Bienvenidos a la Quejilá Camino de Maús. Estamos compartiendo de la palabra del Eterno, verso a verso y capítulo a capítulo, deseando que para ti sea de gran bendición. Y estamos estudiando la carta de Jacob, conocido en el mundo cristiano, católico, occidental, como Santiago. Ya explicamos por qué se le da este nombre, o este nombre tal cual, el Santiago, de dónde vino, por qué cambió, de cómo de Jacob terminó en Santiago. Y bueno, el punto, o de los puntos más relevantes de esta carta, es la practicidad, es decir, que nos lleva de la teoría a la práctica, porque de eso se trata. Esa es realmente la esencia de la Torah. En alguna ocasión está documentado que dice que un pagano, es decir, un gentil, vaya, llegó delante de los dos grandes maestros del primer siglo contemporáneos, obviamente, por supuesto, excluyendo a Yeshua y a los apóstoles, pero me refiero a Shammai y a Hillel. Estos dos grandes maestros establecieron escuelas de enseñanzas rabínicas, o yeshivot, y dice que llegó en una ocasión pues un hombre totalmente alejado del contexto de la escritura y le dijo: si me puedes resumir la Torah mientras yo me mantengo en un solo pie, hagan de cuenta, aquí me voy a parar, como si levantara una pierna así y dijera: si me pueden decir la Torah en lo que yo mantengo aquí al equilibrio una pierna, me convierto. Prácticamente les dijo así. Y dice que Shammai lo rechazó, que Shammai lo mandó a volar, dijo: nah, este nada más anda payaseando, este no quiere saber nada. Pero llegó con Hillel, que era un poco más flexible y abierto en cuanto a recibir a no judíos, y que le dijo una frase que hasta el día de hoy se sigue conociendo y aplicando, y dice: no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Eso es el resumen de la Torah. No le hagas a los demás lo que te es odioso para ti, ¿no? Si logras eso, encuentras la esencia de la Torah. Entonces, como vemos, la Torah en sí tiene que llevarnos a la acción. Tenemos que encontrar una forma de aplicarla sí o sí. Entonces, bueno, pues hemos estudiado, creo que aquí la mayoría de ustedes junto con nosotros, los 613 mandamientos. Y si no, pues ahora sí que aprovecho, aunque sea Shabbat, pero hacemos el comercial para que vayan a la sección de tesoros de la Torah y estudien todos los días un mandamiento nuevo. De hecho, se los estamos enviando al grupo de WhatsApp y, bueno, pues espero que sea de bendición para justamente llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, pues esta carta de Jacob está enfocado en eso. Está enfocado en decir: bueno, no tanta teoría, vamos a enfocarnos en lo que sabemos que necesitamos vivir el día a día. Y en el capítulo 3, acompáñame con tu Biblia ahí a Jacob o Santiago, capítulo 3. Jacob o Santiago, capítulo 3. Vamos a iniciar ahí. Dice: hermanos míos. Ajá. Y bueno, pues este es un punto interesante de cómo empieza la carta y cómo empieza este capítulo, porque dice: hermanos míos, o sea, somos hermanos, no se pone él en la calidad de maestro, pero dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Así empieza esta sección de la carta, como animándonos y diciendo: mejor evítalo, o mejor no le entres. Bueno, sabemos que siempre faltan maestros, siempre harán falta maestros de Torah, ¿no? Eso es inequívoco, ¿no? Hay, pues no sé si suficientes abogados o contadores o cualquier otra profesión, pero en el tema de la Torah podríamos decir que casi siempre hay un déficit. Sin embargo, este pasaje es muy claro que tampoco hay que precipitarse, ¿sí? Ya que la responsabilidad de enseñar la escritura es sumamente grande, es sumamente fuerte también. Hay que reconocerlo y hay que decirlo, ¿no? Porque a veces no se ve el otro lado, solamente se ve el frente, la fachada, el de: oye, mira, pues qué padre, qué lindo, pues que la gente te mande tus comentarios de que: ay, muchas gracias por el estudio, y qué buen estudio, y ay, pues así como que qué bendición. Pero detrás hay una gran responsabilidad, y eso es pues lo que todos tenemos que ser conscientes cuando tomamos una Biblia. Y el título de maestro no es necesariamente una persona que estudió en la universidad la carrera de pedagogía, sino puede ser cualquiera de nosotros que lleva a cabo esta labor o que represente esta figura para alguien más, ¿no? Hay quien tal vez enseña en casa o tal vez solamente podríamos pensar en un solo discípulo. Entonces considera esta responsabilidad, porque antes de entrarle a la enseñanza hay que pensársela dos veces. ¿Sí? De hecho, dice Maimónides en la Mishneh Torah, en una de las secciones, cuando se habla de la selección de los jueces y todo este tipo de cargos, dice que la persona, por lógica, debería intentar por lo menos rechazar el puesto, o sea, debería de evitarlo por la responsabilidad que eso implica. Y bueno, ¿por qué es una responsabilidad muy fuerte? Porque estás tomando bajo tu responsabilidad lo que es más valioso en todo lo que existe en el mundo. Y no estoy exagerando, porque un maestro puede equivocarse enseñando geometría o matemáticas o no sé, bueno, pues algunas otras cosas. A lo mejor un arquitecto enseña mal y bueno, pues ya se cayó el edificio y qué desastre, qué tragedia. Pero aquí estamos hablando de cosas eternas que pueden ser de tropiezo, que pueden ser que alguien se desvíe del camino. Entonces, eso va a traer una consecuencia muy fuerte para aquel que está tomando este cargo, que está tomando esta responsabilidad. Dios te va a hacer responsable de las personas que están aprendiendo de ti. Y no importa que sea por internet, porque es muy fácil. O sea, es muy fácil decir, pues yo nada más subo, ¿no? Mi video, pues hay a quien le caiga, ¿no? A ver a quién entiende. Pero yo algún día comentaba esto. O sea, en el momento que tú recibes, por ejemplo, un apoyo económico, una ofrenda, un diezmo, tú eres responsable de esa persona. Esa persona te está poniendo a ti una responsabilidad. Así tal cual. Entonces, aunque haya hoy maestros y también muchas maestras en internet, porque ahora es creo que lo que más está de moda, y que dicen, no, bueno, yo no soy pastora, ¿no? O yo no soy pastor, ¿no? Porque como que el título pastor es más responsabilidad que maestro, pero aquí dice no. Aquí dice que también hay una condenación por aquellos que toman este rol, esta función, sean maestros o maestras, ¿sí? Dice entonces, no se hagan maestros muchos de ustedes, es decir, no es para todos por la responsabilidad que esto implica, porque si no estás dispuesto a tomar la responsabilidad, tampoco deberíamos de estar dispuestos a enseñar. Y eso es lo que lamentablemente pasa hoy en día, pues en todo el internet, en todos los canales de YouTube, en tantas redes sociales, que bueno, pues ahora sí que hay maestros de todo. Google, decía alguien, hizo rabinos a todos. O sea, cualquiera ya es rabino, cualquiera ya es pastor, cualquiera ya es maestro. Pero, ¿cuántos de esos realmente asumen la responsabilidad de una comunidad? ¿Cuántas de esas personas tienen realmente contacto, interés u oran por las personas que les están apoyando? Y no me refiero a apoyando de que se conecten y le den like, ¿no? Sino que realmente están dando una ofrenda. Y eso te compromete, eso te amarra con esa persona en responsabilidad. Y yo les digo claramente que eso no le podemos dar la vuelta, no lo podemos evitar, aunque digamos, no soy pastora, no soy pastor, no soy maestro, no me digan pastor, no me digan maestro, pues realmente no es que te lo digan. Si la gente te está apoyando, tú eres responsable de eso. Entonces, bueno, pues ahora, yo sé que muchos viviremos cargando una piedra que en algún tiempo enseñamos erróneamente algunas cosas, ¿no? Yo reconozco, cuando yo empecé en el estudio de la palabra, no fue en raíces hebreas, fue en el ámbito cristiano, y de hecho, bueno, para colmo, el primer libro que enseñé, la primera carta que me tocó compartir verso a verso, ¿cuál creen que fue? ¿Qué carta creen que enseñé por primera vez así, versículo a versículo? A ver a quién se lo revela. El espíritu, ¿no? No, no fue Génesis. Me dicen por aquí que Génesis. No, no fue esta carta. No fue la carta de Jacob. Muy bien, pues por acá nuestro amigo Dani Tello, que me conoce bien, sabe que la primera carta que enseñó fue Gálatas. Así es. Entonces, bueno, vaya, ya, y todavía me acuerdo y hasta me da pena todavía. Todavía me pongo medio rojo de la vergüenza de eso, pero No quiero justificarme porque, bueno, pues tampoco delante de Dios te encontraremos justificación, pero sí reconozco eso, pero al menos tengo que decirlo, ¿no? Uno enseña con los recursos que tiene, con la capacidad que tiene, con el entendimiento que tiene y generalmente pues como también uno fue enseñado, ¿no? Entonces, bueno, pues fue la carta de Gálatas, efectivamente, que habla justamente sobre la ley y bueno, pues yo me fui sobre la interpretación tradicional cristiana que encontré en los mejores comentarios que pude encontrar en ese momento. Y bueno, ni hablar. Después, con algunas personas que me tocó compartirles, pues les pedí una disculpa y les dije, oigan, ¿qué creen? Hay que rectificar el camino. No era como pensaba. Y bueno, realmente, todo el tiempo, hasta el día de hoy, estamos y seguimos aprendiendo. Y yo no podría decir ni siquiera hoy, oigan, esto ya es la verdad. Así, esto es totalmente la verdad absoluta, esto jamás en la vida, ya no hay otra perspectiva, o esta es la verdad total y perfecta, porque no es cierto. Todos estamos en el mismo camino de aprendizaje y conociendo y aplicando y viviendo. Entonces, bueno, pues sí, por supuesto que varía, pero también es muy cierto que cuenta el anhelo y el deseo de agradar a Dios, de hacerlo para Él, ¿no? Entonces, por eso Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Por qué aprobado? Porque quiere decir que hay reprobados. Hay gente que se va a presentar, sí, delante de Dios, pero va a reprobar. Y Pablo le dijo a Timoteo, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque creo que cuando venga ese momento de dar cuentas, muchos serán avergonzados. Muchos saldrán ahí con la cabeza hacia abajo. Por saber, por ser consciente que no tomaron la responsabilidad o porque simplemente enseñaron lo que no estaba en la palabra de Dios. Entonces, dice Pablo también que usa bien la palabra de verdad. La palabra usa es que la traza, que es la misma palabra que usaría, digámoslo así, un arquitecto cuando hace las líneas de los planos. Entonces, hay que cruzar, hay que trazar bien las líneas de lo que está escrito. Y les digo, bueno, no estamos aquí exentos de errores. Todos nos vamos a seguir equivocando, pero sabiendo que seremos finalmente responsables. Y eso es lo que nos lleva aquí Jacob a reflexionar y a pensar, ¿sí? Ahora, aquí en México tenemos un dicho que dice, no tiene la culpa el indio, ¿no? Sino el que lo hace, sino el que lo hace su maestro. O sea, muchas veces es la gente la que levanta al maestro, no el maestro mismo, ¿no? Como ha sucedido en el pueblo de Israel, ¿no? O sea, algunos relatos de que queremos un rey y bueno, pues que sea este. Y la gente impulsa a veces a la persona más de lo que la persona a lo mejor quiere. Y bueno, todo es porque gracias. Bueno, les decía, la gente impulsa, anima, empuja a la persona más de lo que la persona quiere y todo es porque dicen, es que tiene el don. Entonces, ya como tiene el don, pues ya. O sea, como que ahí automáticamente tienes que usarlo porque tienes que usarlo. Y si no lo usas, casi casi lo presionan, pues ahora Dios te pide cuentas. Pues sí, a lo mejor puede tener el don, pero no significa que tenga el llamado, que eso es diferente. Y por llamado me refiero que tenga la experiencia, la capacidad y la responsabilidad. Entonces hay ciertos puntos, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que no sea un neófito para que no se envanezca, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, para que no pues caiga justamente en tentación y lazo del diablo, en fin. O sea, hay un perfil, no es solamente es que estés bien labia, ¿no? Y ya pues tráiganse al vendedor, campeón vendedor del año y pues ¿por qué convence a todos? Bueno, pues ahora que convenza en esto, pero para el evangelio, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así. Créeme que no necesariamente tiene que ser así. Incluso Pablo dice que él era torpe para hablar. Moisés se reconoce a sí mismo también como torpe. Entonces, no sé si era modestia o no, pero ellos mismos dicen, bueno, a lo mejor no era la persona precisamente más docta o perdón, más capaz en cuanto a la enseñanza, pero pues Dios ahí lo había puesto, ¿no? Entonces, sí es importante también darnos cuenta que no solo es el don, sino también es el llamado. Y yo creo que Dios también, pues, también va a llamar a cuentas a las ovejas por seguir también a personas que no han sido o que no están siendo capacitadas, que no cumplen ese perfil o que están ahí por motivos equivocados. Y a veces se toma, no, es que es un maestrazo, es que el hebreo y que el griego y que se las sabe todas, todas y que te da todas las palabras en el original y en el strong y en el no strong y en el todo, así casi, casi está. Todos los dialectos. Ok, perfecto. Pero eso no significa que esa persona va a ser responsable de ti, ni tampoco que está llevando una vida acorde a la palabra, porque ahorita vamos a ver que parte del enfoque también de esta carta y de lo que enseña Jacob es que también se debe de reflejar, es cómo debe de vivir una persona acorde a la Torah, lo que diríamos un jajam, ¿no? O sea, cómo reconocer si una persona es, se le llama aquí sabio, si tiene la sabiduría de lo alto. Ok, entonces, por eso Yeshua dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, el fruto hay que examinarlo para saber si es de un buen árbol o de un mal árbol. Ok, y bueno, pues esto es una cuestión que hay que tomar en cuenta y que dijo aquí el apóstol Jacob, el discípulo Jacob, dijo, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque una persona que está estudiando, conociendo y enseñando la palabra, pues ¿qué pretexto le va a poner a Dios? O sea, ¿qué pretexto va a decir? Ah, es que no sabía, pues bueno, debías de saberlo, por eso estabas enseñando posiblemente. Ahora, fíjense, ligado a esto dice aquí, ¿no? En el verso 2, porque todos ofendemos muchas veces, o sea, todos tenemos esta tendencia, no es nada más que los maestros, pues bueno, son los que fallan y lo que sea. Sí, hijo. Bueno, una falla técnica. Ya regresamos. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Ah, ok, en el versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. O sea que, pues, como diríamos, nadie es monedita de oro, ¿no? Todos, de alguna o de otra manera, siempre vamos a ofender a alguien, ya sea por decirlo, ya sea con una enseñanza, ya sea con otra enseñanza, en fin, finalmente todos tendemos a fallar, todos tendemos a ofender a alguien. O sea, aquí no hay nadie que se salve. El mismo Salomón, siendo el hombre más sabio, dijo, ciertamente no hay hombre que haga el bien y nunca peque. O sea, no hay manera de decir que alguien cumple y que no falla y que a todos les cae bien y que qué preciosa persona. Bueno, pues es que no lo conocen lo suficiente o no lo han tratado lo suficiente. Pues bueno, pues no. No, no, no. De alguna manera todos caemos en esto y aquí nos tenemos que incluir todos, ¿no? De hecho, Jacob por eso dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación, dice, porque todos ofendemos muchas veces. O sea, él se pone en primer lugar y es algo que cada que estudiemos la palabra y cada que la enseñemos, que la compartamos, simplemente no es tanto, como les decía, ponerte en un púlpito, simplemente a veces explicarle a alguien un pasaje, por muy pequeño que sea, bueno, de cierta manera estás haciendo la función de ese maestro o de esa maestra, ¿no? Entonces, aquí hay que ser conscientes de esto, que para ser humildes y para no creernos mejor que los demás y para no estar aventando la primera piedra, pues ser conscientes que todos podemos fallar y con la boca es con lo que más solemos ofender a otros. Porque si hay algo en lo que es difícil que no pequemos, es en lo que decimos. Si hay algo que es difícil en lo que no pequemos, es en lo que decimos. Entonces, bueno, pues, ¿cuántas veces hemos dicho algo y luego nos arrepentimos de haberlo dicho o de haberlo dicho de esa manera? ¿No? Esa es la cuestión. Y eso es lo que tenemos primero que empezar. Empezar por ser conscientes. Todos ofendemos, tú ofendes, yo ofendo. O sea, todos estamos en el mismo rango, todos estamos en la misma situación. Pero dice aquí que tengamos mucho cuidado, sobre todo dice aquí, cuando se refiere a las palabras, ¿no? Y este pues es la parte principal de esta sección de la carta, de este capítulo, sobre nuestro hablar, sobre lo que decimos. A veces en el mundo la gente pues expresa, ¿no?, con malas palabras, palabras altisonantes, pero al menos son como muy directos, Y a veces a las personas que van a una congregación y que saben que traen su Biblia, lo que sea, se les tacha o se nos tacha de hipócritas, ¿no? Porque a lo mejor no hay malas palabras, pero a veces hay juicio, condenación, arrogancia, o sea, finalmente palabras que terminan no solo por ofender, sino además causar un gran daño. Y dice el Proverbio 10, que en las muchas palabras no faltará el pecado. Ahora, fíjense cómo lo compara y de qué manera lo expresa Jacob. Dice ahí en el verso 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, pues, es una tragedia esto, lo de un bosque que se incendia. Porque hay cosas materiales que se pueden recuperar cuando se queman. O sea, bueno, si se quema un carro, pues existe otro prácticamente igual, o una casa se puede reconstruir. Digo, no digo que sea fácil, pero hay manera. La cuestión con un bosque es que se tarda décadas o siglos o incluso milenios en que se vuelva a regenerar. Eso es lo gravoso, lo lamentable de un incendio así. Por eso les pongo esta imagen del incendio de un bosque, porque es algo terrible, es así como que duele, porque sabes que eso no se puede recuperar. Y el punto que menciona aquí Jacob es, ok, pues la lengua es como una chispa, o sea, va a encender algo, puede encender algo que termina en una de las peores tragedias. Y bueno, pues este es uno de los temas más relevantes dentro de cualquier familia, dentro de cualquier comunidad, dentro incluso de cualquier ámbito en las relaciones humanas. En el judaísmo se habla mucho acerca de este tema que se conoce en hebreo como lashon hara. Lashon hara significa literalmente la lengua mala, o la mala lengua, por decirlo así. Y esto les decía yo, es muy importante porque, pues, cuántas congregaciones se han dividido por un tema de lo que se dijo, cómo se dijo, cuántas familias no terminan de pleito porque se dijeron ciertas cosas, cuántas situaciones en el trabajo no se suscitaron por el chisme, por los rumores, por las quejas. Entonces, todo eso entra en la categoría conocida como lashon hara. Lashon hara entonces es la murmuración, el chisme, las quejas, las mentiras, incluso, por ejemplo, las exageraciones. Se consideran que caen en la categoría de la lashon hará, porque a veces una exageración puede derivar en una, casi casi en una mentira. Entonces, también se puede considerar una exageración, así algo desmedido, una expresión desmedida, como la lashon hará. Y bueno, pues les decía yo que se explica y se habla mucho acerca de esto por las consecuencias tan importantes que esto acarrea. Y miren, hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de ello. Pero primero vamos a ver la base. ¿De dónde podríamos considerar qué es la base para evitar esto? ¿O de dónde se prohíbe justamente el tema de la lashon hará? Es uno de los mandamientos más importantes que está en Levítico 19, 16. Entonces vamos a Levítico 19, versículo 16. Bueno, en lo que llegamos aquí a la cita, nos preguntaba Ana Lowery, si lo pronuncié bien, espero, que si era necesario hablar hebreo como yo. Bueno, yo realmente no hablo hebreo, solamente algunas palabras que he ido aprendiendo, pero no, no es que sea necesario hablar hebreo. Yo considero que cada uno va a enseñar de acuerdo a las capacidades que cada uno tenga y será usado por Dios también de acuerdo a esas capacidades. Creo que eso es lo principal. Bueno, pues ya estamos ahí. Fíjense lo que dice en la Torá, en el libro de Levítico, capítulo 19. Dice así: no andarás chismeando entre tu pueblo. Así que Dice, adiós al Facebook, ¿no? El chismógrafo mundial. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo el Eterno, yo el Señor. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Por qué? Dice, y fíjense cómo esto está ligado una cosa con la otra. No andarás chismeando entre tu pueblo y dice, no atentarás contra la vida. ¿Por qué? Porque es justamente eso. El chisme es como un atentado terrorista contra el honor, contra la integridad de una persona, ¿no? Chismear es difundir comentarios negativos o despectivos o simplemente que no te constan. También se considera que la Lashon Hará es hablar de algo negativo de alguien que ni siquiera te consta. O sea, que no sabes si es cierto o no. Entonces, bueno, hay ciertos casos en los que un juez, una persona, pues, tiene que referirse, mencionar situaciones que efectivamente la otra persona va a salir mal parada, pero tenemos que evaluar y pensar la intención de por qué. ¿Ok? Entonces, el chisme siempre va a crear discordias y Dios ama la paz. ¿Sí? Entonces, vamos aquí, dice, no andarás chisme entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Sí? Porque eso es lo que produce la Lashon Hará. La Lashon Hará es un atentado contra la vida de tu prójimo. Es como un asesinato, pero en lugar de armas son las palabras. Y las palabras pueden ser tan dañinas como los golpes, como las armas, como una pistola, como un cuchillo. Puedes destruir la reputación de una persona y eso no nada más es a través de las palabras, le decía yo, sino ahora hay. Ahora sí que se puede lashonarear de múltiples maneras, ¿sí? Puede ser con mensajes, puede ser con post, puede ser con videos, incluso hasta con señas se considera que puede ser una forma de expresar lashonará. Entonces, esto es de los peores pecados que en los que podemos caer. Y bueno, si pensamos en el primer pecado en el que cayó el hombre, Satanás usó justamente la palabra, las palabras, para engañar a Eva, para seducirla y para hacerle dudar de la verdad. ¿Sí? Empezó a decirle, con que Dios dice, con que Dios os ha dicho, o sea, como que entra hablando en un sentido de, ah, ¿y si es cierto esto o no? O con que les dijo esto, o sea, de inmediato buscando que la persona justamente pues cayera, ¿no? Entonces, por eso dice, la Shonara ha causado de las peores ruinas. Sabemos que Sansón, el hombre más fuerte de su tiempo, terminó cayendo en manos de una mujer porque le confesó, porque le declaró su secreto. O sea, esta mujer lo sedujo, sí, pero también a través de palabras, una vez más, lo hizo que le confesara el secreto de su fuerza. Por ejemplo, los hermanos de Joseph, los hijos de Jacob, dice que no podían hablarle pacíficamente a Joseph. Ya llegó un momento en que ya era pura Lashon Hará, la Lashon Hará contra él y el hablarle mal. Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, también se pusieron a criticar a su cuñada y hablar mal de, pues de ella o de incluyéndolo a él, ¿sí? Y bueno, una de las peores tragedias sobre el tema de la Lashon Hará es justamente, y que se recuerda hasta el día de hoy, es el día del 9 del mes de Ab, Tisha B'Av, el 9 del mes de Ab, porque es cuando regresaron los 12 espías, cuando fueron a inspeccionar ahí la tierra de Canaán, y 10 de estos espías, a lo mejor no es que quisieran hablar mal, pero al final se convirtió en la Lashon Hará, en el desánimo, en el expresar de mala manera lo que era la verdad, en fin, terminaron haciendo caer que el pueblo. Dice que empezó a llorar y a quejarse toda la noche hasta que Dios dijo, hasta aquí ninguno de ustedes va a entrar. Entonces, pues son de las graves consecuencias que encontramos en la Biblia sobre la Lashon Hará. Y si tú piensas un poquito en tu vida, muchos de los problemas en los que nos hemos metido han sido justamente por las palabras. Muchos de los pecados en los que hemos caído han sido también por una cuestión de un arreglo, de una situación de palabras. Entonces, tenemos que ser primero conscientes del daño que podemos hacer. Entonces, imagínate, no sé si tú algún día has tomado algún arma, ¿no? Pero si algún día has tomado una pistola, un rifle, algo así, o sea, sabes como que tienes que que ser cuidadoso. O sea, no puedes estar así como que agarrando la pistola ahí, moviéndola de arriba abajo, de uno y otro, porque, pues, o sea, las personas que estén ahí enfrente van a decir, este ahorita se le suelta una y nos mata, ¿no? Entonces, es como que pues, una gran responsabilidad. O sea, deberíamos de ver o pensar lo mismo sobre nuestras palabras. O sea, pensar que tenemos un arma atómica ahí entre los dientes y que podemos hacer un daño impresionante. Entonces, así como, ten cuidado, ¿no? Y lo curioso que menciona Jacob y que lo compara, ¿no? Con las situaciones de la vida, ¿no? Porque así es en esta carta como que muy, muy sencillo, sin tanta complejidad. Pero dice, oigan, o sea, ustedes se dan cuenta cómo los barcos, aunque son enormes y pueden ir a un lado y a otro, dice, con un pequeño timón se les puede gobernar, ¿no? O sea, los caballos con su fuerza, al final el hombre los dirige simplemente por medio del freno que se les pone en la boca. Entonces dice, bueno, pues eso se puede, ¿no? Pero ¿qué pasa con el mismo hombre? ¿Qué pasa con nuestra propia lengua? ¿Sí? ¿Cómo algo tan grande puede... Perdón, algo tan grande como un barco puede ser dirigido por algo tan pequeño, pero ¿cómo algo tan pequeño puede hacer tantas cosas? Y fíjense, como dato curioso, se estima que la lengua mide alrededor de 10 centímetros de largo, ¿no? Bueno, hay unos que tienen una lengüota, pero aproximadamente son 10 centímetros, y se cree que es la parte del cuerpo que se cura más rápido. Fíjense, qué mal. A lo mejor hubiera sido otro miembro, pero se considera que en medicina, que la lengua es lo que se cura más rápido, y yo creo que sí, porque tal vez nos hemos mordido, si te has mordido, y si esa herida quedara así días, pues no creo que no podríamos ni comer, pero se cura así súper rápido, ¿no? Y es la única parte del cuerpo que tiene sensores del gusto. También se dice que no hay ninguna lengua que sea igual a otra, son como las huellas digitales, ¿no? O sea, cada lengua tiene su propia huella y su manera de decir las cosas, entonces... Pues dice aquí, ¿cómo algo tan pequeño, comparado con otras cosas, puede causar cosas tan, 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 tan grandes, ¿no? Esto es, me recuerda un poco como una caries, ¿no? O sea, una caries es una cosa minúscula, pero qué dolor te puede producir, ¿no? O una uñita enterrada, y de repente así de, ¡ay! Te duele muchísimo. Ya cuando te quitan, es un pedazo que dices, esta cosita me dolía tanto. O una espina, o una bacteria, o ahora, ¿qué podemos decir con esto de los virus? O sea, es algo que ni siquiera vemos, pero el daño que causan, pues ya lo hemos vivido, ¿no? Pues piensa, piensa eso. Tienes en ti un arma impresionantemente fuerte. Y bueno, dice el verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Fíjense la manera que lo expresa Jacob. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, ¿no? Bueno, aquí se echó una letanía impresionante de la manera de expresarse sobre la lengua que creo que ni el apóstol Juan en el Apocalipsis se le hubiera podido decir así, ¿no? Dice, o sea, es un fuego, es un mundo de maldad, una cuestión así inflamada por el infierno. Bueno, Yeshua dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, córtale, sácalo y échalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo, ¿no? Y dice, bueno, pues es que tienes otro ojo y tienes otra mano aquí. Pues poco faltaría que diría, pues córtense la lengua, ¿no? Así como que... O sea, porque ya de plano lo pone en un nivel así como de... Es que esta cuestión es indomable, esto es terrible, ¿no? Entonces, creo que una vez más tenemos que ser conscientes de la maldad que puede haber en nuestra lengua, en nuestro hablar, ¿no? Si reflexionamos un poco en la historia relativamente contemporánea de nuestro mundo, hombres como por ejemplo Hitler, pues fue una persona que era capaz de convencer y convenció a una nación entera de sus ideas terribles y locas, pues justamente por eso, ¿no? Por su labia, por su capacidad de decir las cosas. Entonces, a veces, se subestima lo que podemos hacer, el poder que pueden tener las palabras. El mundo fue creado por medio de la palabra. Y las palabras pueden llegar a lastimar aún más que los golpes, ¿no? Los moretones se quitan, pero las secuelas de las palabras no es tan fácil. Y te lo digo porque a veces como padres podemos decir muchas cosas y no nos damos cuenta del daño que podemos producir en la vida de nuestros hijos. Ay, puedes destruir la autoestima de una persona, puedes destruir su ¿cómo decirlo? Su propia valor sobre sí mismo, ¿no? En fin, o sea, hay cosas muy graves que suceden por medio de la palabra, ¿no? Y si en algo podemos manifestar en comunión y en amor, es justamente, ¿no? En cómo lo decimos, en las palabras que decimos. Y si no empezamos a considerar esto, si no somos capaces de dominar nuestra lengua nos va a dominar y nos vamos a meter en muchos aprietos. Así que yo te digo y yo me digo a mí mismo que como creyentes en Yeshua, en el Mesías, tenemos que sacar toda palabra, pues, de sarcasmo, de ironía, de burla, de jactancia, todo lo que es la Shonara en nuestra vida. O sea, creo que en esto podemos marcar una diferencia con lo que es el mundo. ¿Sí? Les decía, a veces el mundo es más directo, se dicen las cosas, se dicen sus groserías, ¿no? Y los creyentes supuestamente no dicen malas palabras, pero hay una lengua muy terrible ahí. Y en eso tenemos que ser diferentes nosotros, en realmente hablar palabras de bendición. Si no, es mejor no hablarlas. Dice el verso 7, también ahí, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Entonces, pues una vez más, ¿no? O sea, pone un ejemplo que todos conocían en aquellos días y hasta el día de hoy, y que no ha cambiado. O sea, toda la naturaleza se ha domado por la lengua, ¿no? O sea, los peces mueren por la boca, ¿no? Pues sabemos que prácticamente todos los animales, ¿no? Incluso dice las serpientes. Entonces, el ser humano, el espíritu humano, tiene una capacidad increíble de sacrificio, de dominio propio, ¿no? Hay historias ahí de supervivencia de un hombre que se fue a un bosque y que le cayó un árbol ahí en la pierna y que se cortó la pierna, sí, se amputó la pierna y se fue arrastrando y manejó hasta el hospital y se salvó, ¿no? Así como, wow, qué impresionante, ¿no? O sea, qué capacidad de dominio del dolor, pero no puede dominar la lengua, ¿no? Entonces, ¿quién puede dominar la lengua? Sino solo el Eterno. No, solamente Dios, cuando le entregamos nuestra vida, cuando nos rendimos a Él, cuando nos sometemos a Él, es el proceso en el que esto puede cambiar, ¿sí? Pero fíjense qué términos usa Jacob, ¿no? Dice, está llena de veneno mortal. O sea, lo pone en esta situación, como les decía, como de una serpiente, ¿no? Porque pues lo que nos da miedo de una serpiente, principalmente, pues es el veneno. O sea, hay serpientes que te muerden. Sí, se dice muerde o pican, muerde, ¿no? Bueno, que te muerden y te matan pues, en unos minutos. Pero la lengua del hombre mata en instantes, o sea, es todavía más rápido. El veneno de la lengua del ser humano es más peligrosa que la de cualquier serpiente y esa, pues, no lo vemos igual, ¿sí? Ahora, fíjense, plantea un dualismo que se da en la vida también con respecto a la lengua. Y dice, con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? O sea, dice, pues esto es el contraste que encontramos, ¿no? En el uso de la lengua. Es decir, no dice que esto esté bien, por supuesto, Jacob, pero lo que nos dice es que esto es una realidad. O sea, esto es lo que sucede constantemente. ¿Sí? No debería ser esto pretexto para decir, ah, bueno, pues entonces pues ya voy a hablar con malas palabras o ya de plano voy a expresarme como tengo que expresar. Y hay gente que se jacta mucho de eso, que yo no tengo pelos en la lengua y que yo le digo sus verdades o no le digo la verdad y no sus verdades, pero en realidad pues le está diciendo exactamente lo mismo, en fin. Entonces, tenemos que ser congruentes en lo que decimos, en lo que creemos y en cómo vivimos. No podemos hablar de una manera entre creyentes y porque hoy es Shabbat, cuidadito con lo que digas, pero los otros días, no, hombre, así, ahora sí, ¿no? Como que pura, como dicen, pura mezcla sale de ahí, ¿no? Puro, Pues bueno, pura cloaca sale, ¿no? Como si fuera ahí, de nuestra boca. Y dice, pues no puede ser, o sea, tenemos que ser congruentes. Y esta es una de las maneras más evidentes que somos realmente congruentes. No podemos andar hablando con groserías con los primos y con los del trabajo y en la congregación así de Baruch Hashem, Dios les bendiga, hermanos, no sé qué, ¿no? Pues no puede ser así. De hecho, Yeshua se sorprendió. Se sorprendió de esta situación. Porque lo que dice aquí Jacob es muy cierto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos bendecir a Dios y con esa misma lengua maldecir a los hombres? Dice, ¿cómo de una boca procede bendición y de esa misma boca procede maldición? O sea, ¿a poco ustedes han encontrado, dice aquí, una fuente donde eche agua dulce y agua salada? Pues sería una locura. O sea, eso no existe, eso no podría ser, ¿sí? Pero lo que nos dice aquí es, o sea, que eso va en contra de las leyes de la naturaleza, ¿sí? Porque esto no puede ser. Pero inexplicablemente el ser humano lo ha logrado. O sea, el ser humano ha hecho lo que aún contra naturaleza no se puede, que es esto. Entonces, Jacob está mostrando nuestra realidad. Tenemos un Yetzer Hará, tenemos un Yetzer Tov, al que tú alimentes más, ese es el que va a prevalecer. Por eso Yeshua se sorprendió y les dijo a algunos hombres, curiosamente muy religiosos y muy maestros de la Torá y muy lo que sea, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Dijo, porque de lo que abunda del corazón, habla la boca. De lo que abunda en tu corazón, de eso habla tu boca. Ajá. Entonces, aunque Jacob no nos da la receta que hubiera sido maravilloso de cómo domar la lengua, cómo darle un estate quieto a la lengua o algo así. Sí nos da ciertas pautas y sí nos da la clave. Como les decía, lo primero es ser conscientes de esta naturaleza que tenemos. Ser conscientes del poder que tienes en la lengua, ¿no? Es como decir, ¿sabes qué? Pongo en tus manos un arma y pues, o sea, ten cuidado. O sea, sé consciente de que con esto puedes matar a alguien. Entonces, igual deberíamos de levantarnos y decir, ay, Dios mío, pues traigo aquí una bomba atómica, entonces no debo de activarla porque puedo hacer mucho daño. ¿Sí? Pero al ser consciente de eso, también podemos empezar a trabajar en ello. Podemos empezar justamente a hacer algo para tener eso bajo control. Porque, pues, si un policía le quitaras el arma, pues ya no impondría, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es aprender a usarla y en el momento adecuado. De la misma manera, nosotros, tú y yo, tenemos que aprender, aunque seamos adultos, aunque tengamos la edad que tengamos, aprender una vez más a usar la lengua. Porque no nos enseñaron así como tal. Aprendimos a hablar y bravo, ya aprendí a hablar, qué bueno. Pues sí, pero ahora ¿cómo debemos de hablar? Entonces, ahora sí que viene la clave. Si Yeshua dijo que de lo que abunda en nuestro corazón habla la boca, tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Tenemos que llenar nuestra vida del Espíritu de Dios. Y eventualmente lo que salga de nuestra boca va a ser solo eso. Va a ser eso. Bueno, por ahora sí que es un pequeño tip, pero me parece que es muy, muy efectivo y muy cierto. Dice el verso 12: Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Y así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce, ¿no? Pues sí, es un ejemplo más que entra dentro de la lógica y entra dentro de la naturaleza. O sea, tú puedes etiquetar una higuera como olivo y eso no la convierte en un olivo. La puedes cortar así, la podas a una higuera como un olivo y eso no la hace un olivo. Es más, puedes tratar a una higuera como si fuera un olivo y tampoco es un olivo, o la puedes rodear a esa higuera de olivos. Más, te llevas la higuera al monte de los olivos y sigue siendo una higuera, ¿no? No va a cambiar su naturaleza. No puede cambiar. Así tú y yo no podemos cambiar nuestra forma de hablar hasta que no cambiemos nuestra naturaleza interna. Y aún así, como decía, tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios, tenemos que alimentarnos de la palabra, llenar este depósito que es nuestro corazón de la palabra, para que aquello de lo que abunde, de eso salga y salga y salga de nuestra boca. Entonces, tenemos que orar, tenemos que ser regenerados a través de un nacimiento nuevo. Sí. Bueno, pues dice el verso 13, sin el 13. Dice, ¿quién es jajam? ¿No? Dice aquí, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Ajá. Dice, bueno, ¿hay alguno sabio? ¿Hay algún entendido? ¿Hay algún maestro? Así. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia, pero ¿qué dice ahí? Mansedumbre. Esto es una parte fundamental. De ahí que Moshe se considere para los judíos como el máximo exponente de la Torá. No por el conocimiento en sí, sino por la mansedumbre que iba acompañando a ese conocimiento. Entonces, fíjense, al inicio del capítulo que hablaba acerca de los maestros de Torá, bueno, es cómo debe de hablar una persona, ¿no? De acuerdo a la Torá. Ahora es cómo debe de vivir, cuál es el enfoque de cómo manifestamos este conocimiento y estas palabras y esta vida, ¿no? Porque pues las palabras pueden decir mucha sabiduría, ¿no? Y les digo, hay gente que tiene una capacidad impresionante de habla y de explicar y de decir y de convencer. Pero su vida no refleja eso. ¿Sí? Entonces, una persona con sabiduría de lo alto, con palabra de Dios, maestro, debería de venir acompañado de esta mansedumbre, ¿no? Es una persona, por el contrario, que es colérica, que es muy impulsiva, se va a reflejar cuando habla y difícilmente va a adquirir sabiduría. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto no está separado de lo anterior, ¿no? A veces ponen aquí en nuestras Biblias subtítulos y como que esta sección, pero acuérdense que todo lleva una línea de pensamiento. Entonces, en este caso, fíjense, pensando en lo anterior sobre el habla y sobre, fíjate lo que dices y no deberíamos de hablar cosas profanas y luego cosas santas y cosas buenas y cosas malas, acompañado a esto sobre nuestra conducta y la mansedumbre, es así. Porque una persona que constantemente se mete en problemas por sus palabras, difícilmente va a ser una persona mansa o una persona sabia, ¿no? De acuerdo a la escritura. Dice el verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Así de plano. La pone con términos muy, pues decíamos, explícitos, ¿no? Y aquí sale a relucir lo que hay una vez más en el fondo. O sea, en el fondo del corazón de la persona. Así, de lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca. Pues bueno, los celos, la contención, también se manifiesta constantemente en nuestra boca o por nuestra boca. Entonces dice Jacob, una vez más, lo vuelvo a leer, dice, si tienen celos amargos y contención en su corazón, ni se jacten ni mientan, porque esa sabiduría no es de la de Dios. Eso es terrenal, eso es animal, eso es diabólico, en pocas palabras, ¿no? Y creo que cada uno sabemos en el fondo cuando hay celos, cuando hay contención. Porque las palabras se pueden fingir, pero en algún momento esa envidia, ese celo, termina por salir. ¿Sí? Entonces, los celos amargos, las contenciones, pues es todo lo contrario a la mansedumbre. O sea, hay gente que se la pasa peleando en redes sociales, y no me refiero a gente del mundo, sino gente que supuestamente está en la Torá y pues que se la pasa despotricando así muy fuerte, ¿no? Así dices, oye, pues aquí no hay mansedumbre o no hay sabiduría, ¿no? Sino más bien hay celos y un espíritu así como contencioso, ¿no? Entonces, terrenal es porque solo se tiene la vida, la vista en esta vida. Animal, porque los animales se dejan llevar por sus impulsos, son animales que se dejan guiar por sus instintos, por sus impulsos, no contienen nada, ¿no? Y finalmente, como dice ahí, pues eso es diabólico, o sea, eso lleva a la división, al pleito, a la discordia. Entonces, pues hay gente que puede fingir una santidad y hablar una maravilla, pero muy en el fondo hay como que esa envidia, así como que ese celo, ¿no? Y hay gente que dice, pues es que es por amor a la verdad, y es que yo tengo celo de Dios, pero en realidad más bien es como coraje contra los otros. Y bueno, pues eso, tenemos que ser muy cuidadosos de lo que se queda en nuestro corazón, de qué sentimientos albergamos hacia nuestro prójimo. Porque Jacob no le está hablando aquí hacia los de afuera, le está hablando a los israelitas. Lo que puede suceder con cualquiera de nosotros, cualquiera se puede llenar de celos y de contenciones, ¿no? Recordemos un poco el caso de Saúl. O sea, Saúl empezó siendo un hombre si leemos la historia, siendo humilde, siendo sencillo, siendo un hombre que podríamos decir que ni él mismo se la creía, ni él mismo se creía estar en la condición en la que estaba, ¿no? O sea, era algo increíble lo que le tocó vivir. Pero todo iba aparentemente bien hasta que apareció David, y David empezó a llamar la atención de las personas y él no pudo con eso. O sea, fue más fuerte que él ese sentimiento de envidia y de coraje y de celos, que lo llevó a tal punto pues de perseguirlo y de buscarlo matar, y al final él mismo terminó, ¿no? Terminó mal en todos sus caminos. Entonces, pues todos debemos de ser conscientes que hay un Saúl en nuestro interior, que tenemos un Saúl que nos puede llevar hasta esa instancia, ¿sí? Y bueno, dice ahí mismo en el verso 17, 16, perdón. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, diciendo, ahí no está el Espíritu de Dios, ahí no se está moviendo. Una cosa es tener celo de Dios, una cosa es tener celo por la Torá o por el Mesías, celo por la verdad, ¿no? O sea, celo por tu pareja, pero estos celos a los que dice aquí no son para nada de esa índole, ¿no? O sea, como les decía, al final los celos y la contención terminan en las peores obras y terminan llenando el corazón pues de tinieblas y se termina manifestando en las palabras. Esto podríamos decir que es como el fruto de la sabiduría humana o de la sabiduría terrenal, ¿sí? Que puede estar disfrazada de palabras, de Torá y de muchas cosas, pero en el fondo hay mucha envidia. Y dice el 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en shalom para aquellos que hacen shalom, para aquellos que hacen la paz. Pues estos son, ¿no?, los dos contrastes entre la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal, entre el que ha llenado su corazón de la palabra, del Espíritu del Eterno, y el que ha llenado su corazón de estos celos, envidias, contiendas, y eso es lo que va a terminar por generar. Así que, así como hay frutos del Espíritu, yo creo que también estos son los frutos de la sabiduría celestial. Dice, primero hay, primeramente pura, o sea, la pureza lo que implica es como sin doble intención, sin hipocresía. Algo que es puro se refiere a algo que es transparente, que no hay como motivos turbios. Ajá, porque los celos es eso, o sea, es como te dicen algo, pero en el fondo hay como que no hay esa honestidad, no sé si me explique, como que sientes que no hay esa franqueza, ¿sí? O esa transparencia. Después dice pacífica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que transmite shalom, que busca generar paz, que busca generar armonía, una persona que con sus palabras puede transmitir ambas cosas, ¿no? Por un lado pureza y por otro lado paz, armonía. También dice amable. Amable tiene que ver con algo que es suave, gentil, apropiado, que no tiene que gritonear, que no tiene que imponer así como su criterio, sino que sabe decirlo también. Y también dice que es benigna. Benigno es algo que se hace o que se piensa para bien, que se busca lo mejor, ¿no? Es contrario justamente a los celos, o sea, la persona con celos, con envidia, siempre lo piensa para mal, y la persona benigna siempre lo piensa para bien. Y finalmente dice ahí también con misericordia es con compasión, no buscando la justicia implacable, ¿no? Así como de, pues ahora esto se hace, ¿no? Sino como considerándote a ti mismo. Y finalmente por eso dice de buenos frutos, ¿no? O sea, al final se termina viendo el fruto espiritual de esa persona. Los frutos es algo increíble porque es algo de lo que nos beneficiamos todos. Luego, un árbol que da fruto es una bendición enorme. Por eso en la Torá estaba, bueno, está prohibido cortar un árbol frutal, por el beneficio que implica. Entonces un árbol es generoso, es dadivoso, da y da y da, y cortan los frutos y vuelve a dar. Entonces es como para los demás, ¿sí? Y finalmente dice también sin incertidumbre, porque la palabra incertidumbre en el griego es como sin parcialidad, sin tomar partido, sin inclinarse hacia un lado, sin buscar favores, favoritismos, ¿sí? Porque la persona que tiene celos siempre busca eso, ¿no? Y bueno, la hipocresía pues es esa falsedad. Entonces finalmente dice ahí, porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, lo compara como si fuera una semilla. Y haz de cuenta que esa semilla que tú plantas, si la sembraste en shalom, si la sembraste en paz, el árbol que crece va a producir frutos de paz. Pero si la persona, como si pudiera transmitirlo, siembra esa semilla con celos, con envidia, el árbol que va a crecer va a ser un árbol de malas obras, un árbol de perturbación, como dice ahí, de contención, de discordia, de esas gentes que siempre está como en pleitos y en adversidades, en dificultades, en problemas con la gente. Es muy feo, ¿no? Como que entablar relación con personas así, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que nos dice Jacob con respecto a la lengua, con respecto a cómo vivimos, cómo reflejamos justamente lo que decimos en nuestra manera de vivir. Y bueno, pues yo me animo y te animo también a ti, por supuesto, que cambiemos nuestra manera de vivir, que reflejemos lo que decimos que creemos, que seamos hombres y mujeres que realmente sus palabras demuestren que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Porque si no hacemos esto en lo práctico, si no lo llevamos en nuestra vida diaria, pues ¿en qué lo vamos a llevar? O sea, la gente no va a esperar a sentarse a escuchar un tratado de teología. Pero sí le puede llamar la atención incluso la manera en la que expresamos, en la manera en la que hablamos. Así que, pues yo te animo y yo me animo a mí, como les decía, a que sembremos semillas de shalom, de pureza, de benignidad, de amabilidad, de amor, de misericordia, porque eso es lo que algún día también vamos a cosechar. Lo que sembramos, cosechamos. Y cuidemos nuestra lengua como si fuera un arma letal, porque lo es. Como si te estuvieran entregando una pistola, una bazuca o algo así, y que digas, híjole, qué responsabilidad. Pues sí, toma esta responsabilidad, no solo en la enseñanza como maestros, sino también en lo que decimos del día a día. Pues yo espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida y que el Eterno nos reafirme y nos confirme para ser personas que lo que salga de nuestra boca sea justamente palabras de verdad y palabras de amor.